10 i 6 minuts, 5 i 6 minuts, acabem de creuar l'equador del Farafar d'avui divendres 5 de juny, un retrat de Cristòfor Colom, del que fins ara es desconeixia el rostre, apareix per accident sota la pintura d'un altre quadre. Aquest descobriment rellançarà la carrera d'en Álvaro, historiador expert en la figura del descobridor de les Amèriques, que es veurà embolicat en una espiral d'esdeveniments que l'obligaran a fugir i emprendre una carrera desesperada per recuperar el seu honor i salvar la seva vida. Aquest és, bé, és un argument de la novel·la de La Sangre de Colón, llibre de l'editorial HarperCollins, escrit pel malagueny Miguel Ruiz Montáñez, un expert que va néixer a Màlaga l'any 1962 i que és professor visitant en diverses universitats americanes i que, de fet, té una llarga relació amb molts països d'aquest continent. De fet, allà va localitzar la seva primera novel·la, La tumba de Colón, editada l'any 2006. Miguel Ruiz Montáñez, bienvenido a Radio Illa.
Buenos días, contentísimo de estar con vosotros.
A ver, ahora mencionábamos que usted ya escribió esta primera novela, La tumba de Colón, en 2006, dedicada al descubridor del... Bueno, al descubridor, o al primer europeo que se supone que llegó al Nuevo Mundo. Es Colón un personaje enigmático que se presta a todo tipo de hipótesis y bueno, a novelas, como vemos en su caso. De hecho, sobre las hipótesis de su origen, bueno, hay varias. ¿Hay alguna a la que usted le dé una cierta credibilidad? Hay una que es que dice que es ibicenco y judío.
Sí, correcto. En el este es uno de los enigmas de Colón, ¿verdad? Es el nacimiento, de dónde es su sangre, y de ahí el título de la novela, uno de los sentidos que tiene el título. Y efectivamente una de las teorías que tiene ciertos rasgos de verisimilitud es que fuese ibicenco, porque por muchas razones. Desde luego, Colón no era castellano, eso es evidente, él mismo lo decía, él se declaraba extranjero. Lo que pasa que no decía extranjero de aquí o extranjero de allá. Tampoco dijo extranjero de Génova, ¿eh? Jamás lo pronunció ni jamás lo escribió.
Claro.
Tan es así que su propio hijo, Hernando Colón, que navegó durante varios viajes con él, cuando murió su padre, no sabía de dónde era su familia. Y se fue a emprender una cruzada, fue por muchos sitios, a tratar de desentrañar el origen de su padre, de la familia, y no lo encontró. O sea, tanto era el recelo de Cristóbal Colón por ocultar su origen que, bueno, nos ha legado este gran misterio y hoy día, pues, Colón podría ser de Ibiza, podría ser de Cataluña, podría ser de Portugal, dicen ellos también, a veces hay quien dice que es gallego, hay quien dice que es francés. Hay tantas teorías y esto es porque él en vida se encargó de ocultar claramente su origen. Y no fue el único que ocultó. Realmente es una vida misteriosa, nos ocultó muchas cosas.
¿Quizá por sus raíces judías ocultó ese origen?
Esa es una teoría muy interesante, la de Salvador de Madariaga. El origen judío de Colón probaría o demostraría que él evidentemente no tenía ninguna inquietud por desvelar su origen, su sangre. Claro, recordemos que los judíos fueron expulsados de España el 3 de agosto de 1492,
claro.
El mismo día que él salía para América con las tres naves. Entonces, claro, ¿cómo iban a encargarle los propios reyes que encargaban un proyecto descubridor con tres naves y cientos de marinos? ¿Cómo iban a encargarle a un judío que acababan de expulsar de España esa empresa descubridora? Obviamente él tuvo que ocultar su origen por razones evidentes y a partir de ahí pues se desataron y están desatadas todas clases de teorías sobre el origen hebraico del descubridor de América.
¿Por qué Cristóbal Colón no se dejó hacer un retrato pintado en vida?
Este es otro buen enigma, que es el que yo utilizo en mi novela, La sangre de Colón. Y lo utilizo porque es un enigma un poco más desconocido, la gente no lo sabe en general. Pero es cierto, Colón en vida jamás se dejó retratar. No hay un retrato de esos que se hacían en la corte por un pintor famoso con la cara del almirante. ¿Por qué? Si Colón era realmente... Era presumido y hay constancia de ello. Era un tío que se enorgullecía de su gesta, de haber descubierto América. ¿Por qué entonces no se dejó retratar? Bueno, es un enigma más de los que le sobrevuela. Probablemente, claro, la respuesta es evidente, puede ser evidente. No quería que nadie conociera su rostro, ni el origen de sus ascendientes, no quería. Y entonces, a partir de ahí se desatan toda una serie de conjeturas sobre por qué aquí o por qué allá. Los únicos cuadros que tenemos pintados, que hoy día podemos ver de Colón, fueron pintados mucho tiempo después de muerto. Recordemos que él murió en 1506. Uh-huh. Y además, por pintores que no le conocieron en vida. Pintores como Loto, es un cuadro de finales del siglo XVI, allá llevaba Colón 80 años muertos, y la mayoría de los cuadros de Colón son del siglo XVIII, o sea que llevaba ya 200 y pico años muertos. Por lo tanto, nadie puede decir hoy día que conozca el rostro del descubridor de América.
Cristóbal Colón, claro, visto 500 años más tarde, pues podemos hacer una lectura seguramente muy diferente de lo que supuso su figura en el final del siglo XV, principios del XVI. Cristóbal Colón, ¿héroe o genocida? ¿Cómo lo ve?
Este es el gran debate, ¿verdad? Y yo creo que es un debate muy interesante. Hasta hace poco era un héroe. Recordemos que la mayor parte de las estatuas que están por todo el mundo... la de Barcelona, prácticamente todas, sobre todo en ciudades americanas como Nueva York, como Los Ángeles, Ciudad de México, Buenos Aires, todas están hechas en el cuarto centenario del descubrimiento, así como a finales del siglo XIX. Ahí era un héroe sin duda, y ha seguido siendo un héroe durante el siglo XX. Pero ahora ya en el siglo XXI hay una serie de movimientos indigenistas, sobre todo en Estados Unidos, aunque no solo en Estados Unidos, donde dicen que el genocidio que se produjo en América fue originado por la llegada de los europeos, de los españoles en este caso, con Colón a la cabeza. Y claro, pues a partir de ahí, ¿quién es el culpable? Colón. ¿Y cuál es y qué podemos hacer para ocultar esas vergüenzas? Pues quitar la estatua de Colón de Nueva York, o quitar la estatua de Colón de Los Ángeles, o de Ciudad de México, o de Buenos Aires. Es un movimiento... revisionista de la historia, que en lugar de querer entrar en el fondo de la cuestión, si hubo genocidio o no hubo genocidio, pues lo mejor es quitar la estatua del señor Colón. Este ha sido realmente el elemento desencadenante que a mí me ha motivado para escribir esta novela, que es una novela que tiene críticas. Desde luego es una novela, La sangre de Colón, es una novela que tiene mucha intriga, misterio, enigma, es una novela de aventura, una novela rápida. Yo he pretendido que la persona que la lea la novela se le quede pegada a las manos, porque es que necesita conocer el final, un final sorprendente. Ese es mi objetivo, pero cierto es que tiene también trasfondo. Tiene trasfondo de lo que ocurrió con Colón, tiene trasfondo de este debate revisionista de la historia, porque no es una novela histórica, es una novela que transcurre en la actualidad con la herencia de los hechos colombinos, de todos estos misterios que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, yo soy de los que dice, 100% asegurado, que no hubo genocidio, y lo puedo demostrar. Yo estuve en México recientemente para terminar la novela, a finales del año pasado, estuve en México, y allí hablando con rectores de universidad, con personalidades que están bastante instruidas en el hecho colonizador, pues son perfectamente conscientes de que en México hoy día se hablan 50 lenguas vivas. Es decir, desde el natual, el zapoco, hay 50 lenguas que en estos momentos se hablan en el país. O sea, ¿dónde está el genocidio? Genocidio, si nos vamos al diccionario, es una raza que intenta exterminar a otra raza.
Bueno, quizá habían 500 antes en vez de 50.
Bueno, probablemente, pero también hay que recordar que ellos estaban en guerra y se estaban matando unos a otros. Cuando llegó Hernán Cortés a México, aquello era una guerra civil continua. Y precisamente de ahí que muchos indígenas ayudasen a Hernán Cortés, uh-huh, en contra del terrible Moctezuma. Es decir, allí le sacaban los corazones a los niños y los sacrificios eran diarios. Y era, bueno, era la cultura que era. Entonces, esa guerra civil que había entre indígenas en toda Centroamérica y Sudamérica se aplacó, se concilió con una cultura común que fue la española. Pero que en cualquier caso fue sincera, fue un mestizaje sincero lo que se hizo allí. Recordemos que el propio Hernán Cortés tuvo un hijo con la india Malinche, una india natural. Un hijo, por cierto, Martín Cortés, al que Hernán Cortés quería con locura y le dio sus apellidos y su herencia. O sea, el mismo Hernán Cortés sentía amor por esa raza que invadió y las introdujo, y hubo en la sociedad española de allí hubo matrimonios, hubo hijos, hubo mestizaje. Hoy día la cultura mexicana es puro mestizaje, no como en otros sitios, como por ejemplo los Estados Unidos, donde a los indios se les arrinconó, se les apartó o se les mató en algunos casos, y están y desaparecieron, los que han quedado están totalmente arrinconados. O sea, el mestizaje en los Estados Unidos ha sido cero, mientras que en toda Centroamérica y Sudamérica ha sido infinito, un mestizaje, insisto, sincero. Por lo tanto, no se puede hablar de genocidio, no se debe.
Por cierto, en el libro La sangre de Colón, hoy lo estamos presentando aquí en Radio Illa, Álvaro, el protagonista, está casado con una marquesa que le pide el divorcio para irse con un millonario mexicano. ¿Es de alguna manera esto una crítica al mundo rosa y de revistas, telebasura? Porque eso también entra en las páginas del libro.
Sí, así es. Me he querido divertir un rato presentando, diseñando un personaje, Álvaro Deza, historiador de la historia colombina, pero que está casado con una marquesa.
Caray.
Y la marquesa, cuando se enamora de otro y lo echa de palacio, pues todas estas personas que cuando dejan de tener esos ingresos, cuando le cortan el grifo de los ingresos, ¿qué hacen? Pues irse a los programas del corazón. Y allí ya airean los secretos maritales, los secretos que han tenido la alcoba, y un día tras otro, pues suelen machacar a la persona que han dejado atrás porque están despechados. Pues el personaje intenta hacer esto, ¿no? Bueno, eso le sale como una jugada muy arriesgada, pero en un momento dado encuentra un cuadro original de Colón, por razones diversas, y a partir de ahí él piensa que le va a arreglar la vida y va a conseguir recuperar a la ex marquesa, a la misma que ha hecho contra ella una serie de declaraciones en programas del corazón. Pero claro, esto no parece tan fácil. Como es una novela, es un thriller, es una novela rápida, pues inmediatamente a Álvaro, el protagonista, le suceden muchas cosas. Cuando explota en Nueva York la estatua de Columbus cerca. La estatua que está en la plaza de Columbus en Nueva York explota por los aires, y en ese momento la gente le culpa a él, culpa a Álvaro. Y desde ese momento se va a ver vuelto en una espiral de acontecimientos muy vertiginosa, donde le persigue desde el FBI, le persigue mucha gente para dar con él porque le hacen culpable. Y no es la única estatua que explota. O sea, yo con esto he querido jugar un símil con las estatuas que se están retirando de Colón, de Estados Unidos y de muchas ciudades de América. Ya hay, creo que son alrededor de una veintena de estatuas que se han retirado. Pues yo, en mi novela, en lugar de retirarlas, las hago explotar. Y alguien las está haciendo explotar. Ahí pasa un misterio en la novela que el lector querrá saber qué ocurre hasta el final, que és un final sorprendente.
Bé, doncs ja ho veieu, una novel·la amb tints històrics que no deixa de ser un thriller entretingut. Potser per aquests mesos de calor i d'estiu pot ser un bon suggeriment aquesta creació editada per Harper Collins, La sangre de Colón, del professor malagueny Miguel Ruiz Montáñez, a qui agraïm molt aquesta estona aquí amb nosaltres. Senyor Ruiz Montáñez, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros y espero que pues, bueno, pues en todo el área del Mediterráneo, que es un lugar que Colón visitaba mucho, ¿verdad? Esas aguas las conocía perfectamente Cristóbal Colón, las navegó mil veces.
Es más, algunos de los territorios en la Nueva América que descubrió y bautizó tienen nombres justamente de las Pitiusas, un fenómeno curioso.
Claro. Sí, porque él estaba enamorado, él fue donde él aprendió como marino en esa parte del Mediterráneo, en las Baleares. Sin ninguna duda, o sea, era lo lógico poner nombres a otras islas que iba descubriendo.
Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por hablar de mi novela.